Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hace exactamente 14 años, el 1 de febrero del 2007, abríamos este micrófono, esta ventana, de la inmensa vitrina de las posibilidades, como lo hemos dicho siempre, de las posibilidades de compartir temas que son comunes, que nos interesan, que de una manera u otra nos afectan, que algunos nos interesan más que otros, por supuesto, pero que todos en conjunto forman parte de la realidad que vivimos, que nos circunda y que nos determina en algún modo, desde hace entonces 14 años que lo hacemos en esta nuestra segunda fase de Hablando Claro. Nuestra primera, entre 95 y 98, fue una fase vespertina. Y ahora que estamos aquí en nuestra casa de Colombia, lo digo como si fuese hoy, pero en realidad 14 años ya es un tiempillo, parece que fue ayer, como el bolero, parece que fue ayer, no lo fue, como no lo ha sido tampoco el camino a lo largo de toda nuestra carrera periodística, pero sí es ayer, hoy y siempre. Lo será un enorme privilegio que de la mano de la responsabilidad social y la autocontención y la mesura intentamos llevar adelante para presentarles desde la ventana de opinión que conformamos en Hablando Claro, en esta etapa Álvaro Murillo y yo, en otra etapa con mi queridísimo, entrañable amigo y hermano Boris Ramírez, y en otra etapa con otro queridísimo amigo politólogo Roberto Gallardo. Hemos hecho para constituir una pequeña ventana. Así que muchas gracias, nuestro sentimiento de gratitud por compartir con nosotros estos 14 años, vamos a ver hasta dónde nos da la cuerda, y compartirlo con una persona tan, tan querida para nosotros como Ernesto Rivera, con el que hemos encontrado un común denominador de principios, de valores, y que ahora queríamos celebrar también el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez 2020, que acaba de recibir la televisión pública del país por una serie de reportajes. De eso ya vamos a hablar esta mañana en extenso. Carlos Brenes también nos acompaña por vía virtual, especialista en comunicación política, para este programa de aniversario. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estoy muy bien, estoy muy contento, Vilma. Buenos días. Buenos días a todas las personas que siempre nos acompañan. Vilma, felicidades.
Gracias.
Felicidades porque ya que la palabra se ha, el concepto se ha popularizado, pero usted emprendió y cumple 14 años aquí en Colombia su emprendimiento y con distintas compañeros de momento. Yo tengo la suerte de acompañarlo, yo tengo mi propio aniversario en el programa, estoy cumpliendo 4 años aquí y le agradezco muchísimo la confianza a usted, a los invitados, por supuesto, que sin ellos imagínese cómo sería este programa.
No sería.
A quienes nos escuchan, a la emisora, por supuesto, que confía mucho en nosotros, a quienes nos critican, incluso muchas veces con el codo por delante, pero bienvenida a la crítica. Esta es, como dice usted, Vilma, es una ventana, no pretende ser la ventana, no pretende tener la verdad, es aportar desde la responsabilidad periodística, usted opinando un poco más de lo que opino yo. Yo me siento todavía más reportero, digamos así, pero bueno, es el aporte que junto con la fauna mediática y las nuevas formas de comunicación, consolidan el hábitat de la información, de la información de actualidad, de la información pública, de la información política en Costa Rica. Entonces, de verdad, felicidades de nuevo a usted. Estoy segurísimo que muchos de los que nos están oyendo se sienten representados con esto que le estoy diciendo. Felicidades, Vilma. Que tenga mucha cuerda para adelante. Seguro, seguro que así es. Y pues muy contento además con los invitados de hoy.
Hola Ernesto, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarte, de felicitarlos a la gente de Canal 13 por el Premio Nacional de Periodismo del 2020 que se acaba de otorgar la semana pasada y de verdad muchas gracias porque dijiste voy, claro que sí, que llego a las 8 en punto a encontrarlos, y ahora Ernesto tiene jornadas muy largas hasta tarde de la noche, así que pues todavía más meritorio que puedas acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Vilma y Álvaro, queridísimos colegas, felicidades, 14 años de hablar claro. No es poco y es súper valioso. Es tan valioso que exista el periodismo independiente, que exista gente como ustedes, como nosotros, que somos periodistas por pasión, por gasolina periodística. Funcionamos a adrenalina informativa y eso es fundamental para la sociedad, para la convivencia, para el debate. Así que muchas felicidades por estos 14 años y contentísimo.
Me emociona mucho, de verdad, ciertamente que sí, sobre todo cuando ya estamos más que peinando las canas, ¿verdad? Abrillantándolas de la manera que se pueda.
Han salido ya también.
Lo cierto, sí, bastantes, ¿verdad? Pero son los chiquitos, pero no son mías, son de los chiquitos. Lo cierto es que después de tanto tiempo, yo pensaba esta mañana, y voy a contar un asunto muy personal, ya se me cumplió la edad de pensión el año pasado. Y entonces alguien me dice, ¿pero por qué no has hecho los trámites? Bueno, porque yo creo que eso es una cosa que tiene que salir de adentro y uno tiene que poder decir, bueno, yo este día me paro ahí a hacer los trámites y no me ha llegado el momento de sentirlo como me lo marcó el calendario en agosto del año pasado. De suerte que aquí en Colombia hace tanto tiempo me recibieron por segunda vez, porque aquí yo hice mis primeras armas hace mucho, cuando era chiquilla y empezaba, y luego me vuelven a recibir hace 14 años y me dan como el privilegio de escoger qué podía hacer y cómo lo quería hacer y a qué horas lo quería hacer, y bueno, fue maravilloso. Mi vinculación con esta casa es muy profunda, y cuando decida pensionarme, espero seguir aquí, porque esta es una gran ventaja que tiene Colombia, que siempre cobija a los más grandes y nos deja quedarnos en cualquier segmento que nos encontremos o en cualquier área de trabajo de la empresa. Entonces aquí me quiero cobijar y quiero que, eso lo siento desde el corazón, que cuando me vaya de Colombia es porque ya no voy a ser más hablando claro. No quisiera.
Pero para eso falta, para eso falta.
Bueno,
para eso falta.
Vamos a ver.
Suelte el tema.
Suéltelo ahí, porque si no, claro, uno se va emocionando cada vez más. Pero de verdad, este trabajo, como dice bien Ernesto, es un trabajo que se hace con pasión y vocación, ¿verdad? Eso es. Me acuerdo siempre el libro de Edgar Espinosa, que por cierto, de Edgar Fonseca, que por cierto estuvo aquí con nosotros un tiempo ayudándonos, y Edgar escribió este libro para estudiantes, que es un texto de la universidad que se llama Periodismo, Pasión y Razón. Periodismo, Pasión y Razón. Y ahí estamos nosotros, entre la pasión y el razonamiento,
la búsqueda
de la verdad, uh-huh. Y en una situación muy compleja, que es la que vamos a observar hoy.
Vilma, en 14 años, cuando nació este programa, no era tema lo que hoy sí es, y lo que vamos a comentar en buena medida con el aporte de Carlos Brenes, que es investigador, que es psicólogo, luego estudió y sacó sus posgrados en comunicación y en comunicación política, que es la... cuando estudiamos hablamos de la sociedad de la información. Bueno, ahora hay que hablar de la sociedad de la desinformación también, por supuesto, con la irrupción de las nuevas plataformas tecnológicas y las nuevas dinámicas y tendencias políticas, se mezcla estos fenómenos ligados al fake news y por supuesto a la promoción de teorías de la conspiración y de erosión de las reglas y de los hábitos democráticos y de las tradiciones, políticas de los sistemas. Eso es algo que se habla ahora y que hace 14 años no existía, y es la coyuntura en la que nosotros participamos también. Y entonces por eso tenemos hoy el aporte de Carlos Brenes, a quien también saludamos, que él está por vía Zoom y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Vilma, Álvaro, Ernesto, un gran gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación de hoy. Les quiero extender mis mayores felicitaciones por estos tantos años de una excelente labor en el periodismo, tanto ustedes dos como al maestro Ernesto. Más que nunca en estos tiempos en los que vivimos, ocupamos periodismo como el que ustedes hacen para proteger la salud de nuestra democracia, para promover una mejor gobernanza, y también para apoyar a las personas de desarrollar su potencial como ciudadanos. Entonces, también les quiero expresar mi agradecimiento por el labor incansable que ustedes hacen cada día.
Muchísimas gracias, Carlos. Carlos plantea, junto con la introducción que le hace Álvaro, un asunto que nos puede servir para ir amarrando la conversación, Ernesto. Lo cierto es que, claro, de 2007 a hoy, muchas cosas han cambiado, los eventos de la política, de la polarización social ya estaban muy instalados, porque mi año de inicio fue el año del TLC, entonces a mí me tocó el referéndum en el segundo año de la administración de don Óscar Arias Sánchez, y ciertamente esa polarización social y política ya rompe fuego desde, digamos, la ruptura un poco más atrás que venía dándose en la sociedad costarricense del bipartidismo. Entonces, eso es así. Y hoy estamos plantados en esta era de la desinformación, como decía Álvaro, pero el trabajo de los medios de comunicación y la irrupción de nuevas tecnologías no se desvincula de grandes cambios culturales, de grandes manifestaciones de la sociedad y en este caso de la pequeña sociedad costarricense, pero tan, tan dinámica y sometida a las circunstancias estas del remesón de la insuficiencia de observar en la democracia el resultado o la respuesta a todas las demandas, ¿verdad? Que es una dinámica mundial. Entonces todo eso se ha juntado y hace del periodismo un ejercicio, yo creo que mucho más delicado que nunca antes seguramente, y mucho más desprovisto también, como en otros sectores de la sociedad, de respuestas, a veces de posibilidades, de herramientas, de recursos, de modo que es todo más cuesta arriba, en la búsqueda de lo que nosotros aprendimos hace tantos años en esto, que era la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Aquello que era como el santo grial y era, bueno, la búsqueda de muchas verdades.
Totalmente. Muchas cosas han cambiado. Ahora que los escuchaba hablar de tiempos, yo recuerdo que mi primer trabajo fue en Argentina, mi primera colaboración con la revista Noticias, que es una revista que todavía existe, que es muy grande.
¿Hace cuánto, Ernesto?
Y yo creo que ya 20...
Precisemos los años, hace 25 años.
O 25 años. Y quizás más. De esa época, quizás más. Yo no, colaboraba con esa revista y el editor que tenía, y ahí iba, el editor que tenía me daba un tema y me decía, recuerdo un incendio que hubo en una discoteca y me dice, voy a escribir sobre el incendio, pero con un poco de distancia. Tráeme todo lo que consigas. Y ese todo lo que consigas, que hoy implicaría meterse en una computadora, googlear y empezar a trabajar, a navegar, en mi caso consistía en ir a la biblioteca del Congreso en Buenos Aires y empezar a jalar libros y revistas que estaban muy bien documentadas y al archivo del medio, bueno, aparte, y traer y armado unos carpetones gigantescos de papel, de pilas de papel, ¿verdad? Eso ha cambiado y esas certezas de las que Vilma hablaba, uh-huh. en esos años los periodistas hablábamos con muchas certezas, uh-huh. y hoy siento de que nos hemos vuelto un poco más prudentes. Afortunadamente, creo que hay que blanquearle, hay que ser honesto con el público y decirle, no lo sé todo. Uh-huh. No lo sé todo, claro. Pero déjeme averiguar.
Uh-huh. Pero déjeme averiguar. Vamos, pero cuando hablamos de esto, hay que hacerlo así, hay que decirlo en clave de autocrítica. El periodismo también ha sufrido enormemente en muchos sentidos. Y yo siento honestamente que no es el momento más feliz, el que me hace sentir más orgullosa de lo que tenemos para mostrar. Es decir, hay una cara, digamos, de esfuerzo, de empeño, de seriedad, de decencia, que evidentemente está ahí, ¿verdad? Como en todos los segmentos de la sociedad, esto no es distinto de ningún otro. Pero hay otra que no nos muestra en nuestra mejor forma de cara a los desafíos de la democracia. Y así como tenemos un sindicalismo venido a menos, un ejercicio de liderazgo empresarial muy desgastado, una clase política que no logra responder a los desafíos, y cuando hablo de la clase política hablo de toda la clase, ¿verdad?, de todos los claroscuros que se manifiestan, también tenemos una parte del ejercicio periodístico que no es precisamente honrosa, que está deteriorada, que no observa, digamos, los valores y los principios, porque lo cierto es que una parte...
Usted habla, por ejemplo, de esas notas firmadas redacción.
Hablo, de todo, de esos enfoques amarillistas, sensacionalistas, de ese periodismo muy torcido, muy cómodo, de ese periodismo que hace del ejercicio de las redes sociales su propio ejercicio periodístico, degradándolo. Es decir, si yo tomo un comentario y lo asumo como una verdad, que puede ser una opinión malintencionada, o puede ser simplemente un hecho falso, ¿verdad? Porque ahora vivimos además en la época muy compleja en la que las opiniones sustituyen a los hechos, ¿verdad? Y ahí está el artífice y maestro Donald Trump para mostrárnoslo todos los días. Si me convierto en un reproductor, en una caja, estamos ante el gran desafío de si lo reproducimos o lo cortamos, como está viviendo el periodismo estadounidense en este momento, este gran shock. Lo cierto es, y le pregunto a Carlos Brenas si eso en realidad es una marea imposible, un alud, ¿verdad?, imposible, que nos va a aplastar sí o sí, o tenemos que hacerlo, como nos dice el también maestro Gustavo Román, en el ejercicio y el esfuerzo de creer que sí podemos luchar contra el deterioro del ejercicio periodístico, o eso ya es algo como muy idílico que dejamos atrás, Carlos.
Gracias. Yo sí creo que vivimos en una guerra de la desinformación. Siempre ha existido desde hace cientos de años, con el nacimiento de las redes sociales y el Internet también ha existido. Ahora, con los últimos tiempos, la desinformación se ha convertido en un arma política, ¿verdad?, para promover ciertas agendas, ciertos intereses, ciertas... teorías de conspiración, cierta propaganda, y también es un negocio muy lucrativo. Hay un antes y un después, tal vez, de lo que hizo Donald Trump, que tal vez la desinformación, ¿verdad?, se daba en ciertos sectores, ¿verdad?, estaba más escondido, ¿verdad?, dentro de los diferentes espacios en el Internet. Pero cuando viene Donald Trump, ¿verdad?, y se apropia de la desinformación, y aquí distinguimos dos tipos de desinformación. Por un lado, el ataque a la libertad de prensa y a la legitimidad y al valor del ejercicio periodístico, y decir que los medios de comunicación que no están de acuerdo conmigo son falsos. Y por otro lado, apropiarse, ser representante, ser una persona de culto, que tiene una política propagandística de desinformación, ¿verdad?, que va en línea y que empodera a muchos diferentes grupos extremistas, conspiracionistas, ¿verdad?, que tienen ese tipo de agendas, y que además, en un país que ya no es polarizado como los Estados Unidos, sino que es hiperpolarizado, ¿verdad?, esta oferta en los medios de comunicación encuentra en espacios, en ciertos medios conservadores como Fox News, que son plataformas voceras de la desinformación. Y esto unido, ¿verdad?, a toda una cultura de un grupo de actores políticos o líderes de pues, opinión influenciables que reproducen toda esta desinformación. Entonces, el nivel más alto, ¿verdad?, desde de la presidencia de los Estados Unidos, se ha creado, ¿verdad?, y fomentado una realidad alternativa, ¿verdad?, de las cosas. Por algo vemos, o sea, Trump hizo cerca de 30 mil mentiras, ¿verdad? Y en un país polarizado ya no hay un acuerdo o hay una disputa, ¿verdad?, sobre lo que se podría llamar las epistemologías, o que no hay acuerdo sobre lo que es la verdad de los hechos, ¿verdad? Como lo dijo Kellyanne Conway, hay hechos alternativos, ¿verdad? Y de repente tenemos en un país divisivo disputando qué es la verdad y qué es la mentira sobre algo que debería ser bastante claro qué es y qué no es, ¿verdad?
Quiere terciar, ahora, perdón, Carlos, quiere terciar Álvaro Murillo aquí, porque claro, una cosa es instalar los hechos alternativos y de ahí nadie pensó que llegáramos al asalto del Capitolio, y eso para todas las democracias es de tomar en cuenta.
Porque quería preguntarle, Carlos, bueno, usted lo decía, la desinformación no es algo que haya nacido en los últimos 4 años o con la aparición de Twitter o de Facebook, ¿verdad? Ha habido siempre, según las tecnologías disponibles, ha habido este manejo desde el poder para crear las realidades. Pero ¿en qué momento llegamos a esto? Porque si nos devolvemos al momento en que nació Hablando Claro, el TLC, había mentiras que se difundían y se creyeron tanto de los del sí como de los del no, sin que hubiera este auge masivo de las redes sociales como lo tenemos ahora. Entonces sí había posibilidad de construir una realidad y de difundir noticias falsas o hechos falsos, pero no habíamos llegado a esto que tenemos ahora. ¿Cuál fue el detonante de llegar a esta situación en donde podemos decir que efectivamente la desinformación es un factor político, Carlos?
Y yo le voy a agregar algo a lo que dice Carlos, para poder, perdón Álvaro, para poder situarnos en la realidad nuestra. Es que es en el gobierno de Laura Chinchilla donde, yo lo mido así en periodos gubernamentales, donde hace, digamos,
boom,
ya
el boom de las redes.
Sí, donde hace una explosión esto, y donde ya se ve una afectación mayor a los problemas de gobernabilidad que ya teníamos, porque entonces los gobiernos van en una especie de reacción tardía de los acontecimientos que los van superando y de las reacciones sociales que van enjuiciando los actos de cada día de una administración.
Sí. Para empezar, hablemos de lo que sería la disciplina de la comunicación política, ¿verdad? Muchas veces entendemos como que es la comunicación que hacen actores o partidos, ¿verdad?, hacia la gente. Pero la comunicación política se centra básicamente en el papel primordial de los medios de comunicación, como y sus relaciones recíprocas con actores políticos y el público, tanto los medios de comunicación, ¿verdad?, como cuarto estado, son los que median y mediatizan el flujo de comunicación e información entre la verdad, entre actores y el público. Eso quiere decir, por un lado, que los medios de comunicación son muchas veces los garantes de perseguir la verdad, ¿verdad?, de hacer el escrutinio público, de hacer responsable a actores, ¿verdad? Luego se dio se ha dado una fragmentación en los medios de comunicación, y nunca en la historia ha existido tanta información, ¿verdad?, desde el lado de la digamos oferta, ¿verdad?, gracias al desarrollo, ¿verdad?, y la apropiación social y para usos informativos de las tecnologías de la información y comunicación. Eso incluye redes sociales y WhatsApp. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que el lado de la audiencia importa tanto, el lado de la demanda importa tanto como la oferta. Las personas ahora eligen, ¿ves? Anteriormente los medios de comunicación eran los llamados guardianes del portón, ¿verdad? Donde mucho de ese flujo comunicativo, informativo, ¿verdad? Entre la política y la ciudadanía pasaba por los medios de comunicación. Ahora yo puedo salirme de eso, ¿verdad? Y yo puedo crear mi propio sitio de noticias, o pseudo noticias, o noticias falsas, o noticias light. Esto viene unido también a una cierta desconfianza hacia los medios de comunicación, ¿verdad? Hablo en general, por dos tipos de factores. Uno, hay mucha discusión sobre si la calidad periodística ha disminuido. Y esto es en parte porque al migrar, al estar mucho las personas en línea, ¿verdad? Los medios de comunicación tienen que estar en línea también y tienen que competir por la atención de las audiencias. Entonces, las audiencias pasan de ser público a ser consumidores, ¿verdad? Y eso quiere decir que las audiencias pueden elegir desde quiero leer noticias duras, ¿verdad? Que requieren un gran labor investigativo, ¿verdad? Hablamos de política, de economía, ¿verdad? De problemas sociales, temas científicos, y pueden optar por el entretenimiento desde el Netflix o todo el entretenimiento, diferentes pasatiempos, Carlos, o por otro tipo de prensa que es más lo que usted hablaba, ¿verdad? El info entretenimiento, el amarillismo, ¿verdad? Sí, disculpe, Vilma.
Necesitamos hacer elaboraciones un poco más concretas para avanzar. Voy a tener que hacer una pausa y cortarte porque son las 8:27 y aquí los imperiosos y necesarios y determinantes.
Bienvenidos.
Y bienvenidos, cambios. Vamos a hacer la pausa primero y regreso para pedirle a Ernesto que nos haga como una recapitulación y para ubicarnos en exactamente en ese contexto, porque esa realidad del mundo hoy es la que tenemos también aquí. Voy a la pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:30 minutos de la mañana. Ernesto Rivera nos acompaña en nuestro programa de aniversario con Carlos Brenes, especialista en comunicación política, en la vía de Zoom. Ernesto, todo esto no pretende ser una elucubración filosófica en las alturas, sino llevarlo al terreno de lo cotidiano, de lo habitual, tanto para los desafíos que ello impone al ejercicio del periodismo, como para la complejidad que supone para las audiencias, a mí no me gusta el término, pero bueno, para las personas que escuchan, que leen, que siguen las noticias o los programas de opinión en este caso, y que tengan las mejores herramientas de criticidad para emplear, es muy difícil. Y es en esta época de desconfianza también hacia nuestro trabajo, hacia lo que hacemos, entendiendo que algunos no contribuyen, sino que más bien fomentan la distorsión de los hechos para atraer también audiencia y sobrevivir en un momento en que los medios de comunicación están, digamos, un poco contra las cuerdas en la sobrevivencia misma como negocio, porque el periodismo finalmente también está inserto en la dinámica del dinero.
Yo creo que cuando el río está tan revuelto como está en este momento, algo que yo aplico para mi vida cuando estoy navegando en aguas turbulentas es volver a lo básico. Y creo que el periodismo tenemos que hacer un esfuerzo por volver a lo básico. Si alguien dice llueve y alguien dice no llueve, y uno dice yo no sé qué está pasando, tengo una versión de que llueve y tengo otra versión de que no llueve, es muy complicado para el público a quién creerle. La misión del periodista es sacar la cabeza por la ventana y ver si llueve o no llueve y contarle. Y ahí entra otro elemento y es la credibilidad. Uh-huh. Yo creo que nosotros, los periodistas, somos un espacio que a lo largo del tiempo vamos o sumando credibilidad o restando credibilidad. Hay un capital de credibilidad, un capital comunicativo, un capital de confianza, en donde el público escucha Hablando Claro porque te cree. Hace 14 años que te sigue en este programa porque te cree. Y puede ser que un día te equivoques, porque todos nos equivocamos, claro. Pero no hay ningún problema. Uno dice, me equivoqué. Le cuento que ayer le dije que eran 5 mil millones de tal cosa, y no eran 5 mil, eran 500 millones. Me equivoqué. Y uno lo asume. Entonces, me parece que hay que volver a lo básico. Me parece que la crisis se habla de crisis en el periodismo, y creo que lo que hay es una crisis de las empresas periodísticas, que no es lo mismo que una crisis del periodismo.
Pero es que ahí yo difiero un poco. Creo que hay una crisis de la empresa periodística y hay una crisis del periodismo también. Es decir, vamos a ver, esto es muy complicado, pero no hacemos de la autocrítica un ejercicio habitual en nuestro trabajo, y entonces nos cuesta mucho hablar de los malos ejemplos, del mal ejercicio periodístico, porque nos parece que entre bomberos no nos majamos la manguera, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que somos capaces de levantarle, decíamos esto en pasado, de levantarle los chingos a cualquiera, pero nos cuesta mucho levantarnos los chingos nosotros mismos. Entonces, voy a usar un caso puntual que vos señalaste de la redacción. Si yo empiezo a decir aquí en Hablando Claro todos los días, ¿no será que el presidente se ha vacunado y no nos han dicho? ¿Ustedes no creen que a lo mejor hay que averiguar si el presidente ya se vacunó?
No he visto pruebas de lo contrario.
Yo no he visto pruebas de que no se haya vacunado, y tal vez se vacunó. Y entonces, claro, yo digo, miren, vean, que el gobierno de la República me demuestre que el presidente no se ha vacunado. Y si se vacunó en las sombras de la noche o de la madrugada.
A él y ¿verdad? A su familia, claro, y de él, y empieza.
Y entonces, claro, yo empiezo, y de pronto la gente dice, sí, es capaz que ya se vacunó. Y el ministro de Salud lo está ocultando. Entonces, ¿verdad? Esto se convierte en una circunstancia que nos es muy difícil encarar, porque estamos hablando de una colega, de un medio, de etcétera, además también galardonada con premios nacionales. Entonces uno dice, mejor me quedo callada. Y si me pongo a hablar de otros medios, entonces dice, ¿y usted por qué no se vuelve a ver a usted mismo? No, yo trato de decir, sí, me equivoqué, no eran 5 mil, eran 500, y fue una equivocación de muchos ceros, pero no estoy, digamos, infundada de otros ánimos. Eso es lo que nos cuesta. Sí, nos es fácil decir que esto pasa en la clase política, empresarial, sindical, o aquí a 400 metros en la Casa de Gobierno, pero nunca de lo que estamos haciendo. Y ese es el punto. Y yo le digo a la gente, no me crea tampoco. El ejercicio de la credibilidad es significativo, hay que ganárselo, pero también hay que saber que la gente tiene derecho a auscultar, digamos, verificar también sus propias fuentes permanentemente.
Dilma, porque aquí hay un punto que decía Ernesto, bueno, si alguien dice que llueve y que no, de ahí saquemos la cabeza y veámoslo y contémosle a la gente, pero es que hay un matiz también, Ernesto. Puede que yo le diga, uy, sí, un aguacero, y alguien dice, no, hombre, eso es una llovizna apenas, y es un asunto de interpretación y de consideración. Claro, bueno, es que en mi país esta lluvia le consideramos que es un aguacero, entonces ya empiezan los matices, y es cuando la audiencia también, esto dice, que le crea a uno, que le crea siempre considerando este sano descreimiento, digamos, esta sana desconfianza, que no es otra cosa que un consumo crítico de las noticias, así sea, como dicen, así sea su madre la que le está diciendo algo, déjese siempre ese margen de que tal vez lo que le está diciendo no sea tan preciso, no porque le quiera mentir, no porque le quiera engañar necesariamente, aunque puede ocurrir, sino porque lo está viendo con sus ojos distintos, y es cuando entonces decimos, y lo que mencionaba ahora Carlos también, es el poder de la audiencia o del público de decir, bueno, esto que está diciendo esta persona que nunca miente, puede ser no tan preciso, o esto que está diciendo ese medio que siempre miente, pues resulta que puede ser cierto de repente, ¿verdad?
Creo que hay algo para apuntar un dato técnico en periodismo, que son los datos, ¿verdad? Nosotros salimos, la humanidad salió de la Edad Media y inventó una cosa fantástica al salir de la Edad Media, se llama la ciencia. Y la ciencia aporta un componente de lo que es medible, cuantificable, no opinable. La gravedad no es opinable, y el que dude de eso, que se tire de un quinto piso, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan los datos concretos. Entonces, cuando uno dice, ¿es un aguacero o es una lluviecita? ¿Cuántos milímetros cayeron de agua?
Claro.
¿Verdad? Yo recuerdo hace algunos años, en una investigación periodística que estaba haciendo en aquel momento para el periódico La Nación, una fuente me dice, es que tal funcionario vive en una mansión. Uh-huh. En una mansión. Y yo volví a la redacción y le dije a mi editor, voy a investigar a tal funcionario porque me han dicho que vive en una mansión desproporcionada para sus salarios.
Ingresos.
Para sus ingresos. El editor me dijo que es una mansión, porque
claro,
quizás
para mi casa persona, es mi palacio, diría yo. Vivo en una mansión.
Mi castillo.
Sí.
Entonces, el punto es que fui al lugar, vi cuántos metros cuadrados tenía, cuál era el valor inmobiliario de la casa, que tenía mármoles, que tenía jacuzzi, que tenía vista a... Estoy hablando de la casa de don Eliseo Vargas, que había intervenido, que había recibido...
Caso Caja Fischel, hace...
Caja Fischel.
Hace...
2004.
Hace 17 años,
2004.
Casi.
Yo me acuerdo que ingresé al condominio Valle del Sol a ver la casa. La casa tenía vista, la casa se había comprado con la condición de que tuviera una vista completa a la cancha de golf. Le habían ofrecido otra al funcionario, pero tenía un arbolito en el medio. Y él dijo, no quiero la del arbolito porque no tiene la vista panorámica a la cancha de golf. Bueno, esa casa con vista a la cancha de golf, con mármoles, con jacuzzi.
Sí era.
Era.
Sí era mansión.
Era una mansión. Entonces uno dice... El periodismo deja de ser subjetivo cuando aporta datos.
Ahora, si los hechos están avasallados por las opiniones, los datos están bajo el asedio de las, digamos, de las inexactitudes, de las valoraciones subjetivas también, y yo digo, a mí no me importan los datos que usted me dé, porque lo cierto es que yo opino que no hay que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no lo necesitamos,
o que no hay que vacunarse.
Y punto. O que no hay que vacunarse, porque yo no creo en que sea un método seguro para la salud, y de pronto además me pueden instalar un chip. Don Carlos.
Sí, en cuanto a los datos tienen mucha razón. Digamos que los datos son sólidos, ¿verdad? Que los datos son sólidos, pero a veces las personas hacen, toman los datos desde cierto contexto o desde cierta interpretación para respaldar un argumento, ¿ves? Entonces, aun cuando los argumentos, las argumentaciones basadas en datos pueden ser veraces, sí hay un componente subjetivo ahí, ¿verdad?, que puede crear ciertos sesgos y puede afectar la interpretación de realidades aún basadas en datos.
Sí, ese es el punto.
Carlos, ¿y cuánto poder entonces tiene? Porque claro, con la irrupción de las redes sociales uno dice, bueno, es bueno porque los medios dejaron de tener el monopolio, con todo y lo cómodo que eso era, el monopolio de ese punto, del punto medio que vos explicabas antes, entre el poder y el público. Ya no tenemos el monopolio, lo perdimos, ¿verdad? Ya para nada. Y uno pensaría que está bien porque también estamos sujetos a que nos corrijan de manera inmediata, y a veces un poco grosera también, pero bueno, es parte del hábitat, a los medios de comunicación. Pero ¿cuánto poder tiene también entonces los que demandan información, o sea, el público, sobre la calidad de la información y saber a qué medio premian o a quién castigan, Carlos?
Tiene mucho poder. Es por eso que yo le hablo de la diferencia del periodismo centrado en el interés público o en el ciudadano, aquel enfocado en los consumidores, porque lamentablemente los medios de comunicación tienen que competir por atención y también hay un mercado muy competitivo y tienen que atender a las preferencias, ¿verdad?, de las personas. Y eso va muchas veces en detrimento del periodismo, digamos, más duro y sustancioso. Y vemos como muchas veces reportajes sobre lo que una persona de la farándula hizo, ¿verdad? O noticia suave, eso trae mucha más tracción y atención, ¿verdad? Que temas de gran interés público. Un ejemplo les voy a dar brevemente, ¿verdad? Ustedes saben que el Centro de Investigación en Comunicación hizo un registro de todas las noticias consumidas durante la campaña electoral del 2018. La noticia que recibió más atención durante la campaña fue la noticia del Listerine de Don Rodolfo Pisa. Eso fue lo más importante.
Claro, porque y eso lo saben entonces los actores políticos, por algo lo hicieron, por algo los estrategas y quienes diseñan las campañas dicen, sabiendo qué es, o sabiendo o presumiendo lo que probablemente se consuma más, pues en momentos críticos como son los debates entre candidatos presidenciales, pues hagamos algo efectista y que circule muchísimo. Ernesto, desde los medios, ¿tenemos margen de apartarnos de ese premio o castigo de las redes sociales o esa interacción, porque también hay información valiosa que circula en las plataformas tecnológicas? ¿Podemos distanciarnos los medios y seguir aquí nosotros en nuestro camino como si estuviéramos en 1985 todavía? ¿Es posible?
Yo creo que ahí hay un balance, pero creo que la ética del periodista es hablar de lo que hay que hablar. Uh-huh. Y creo que hablar de lo que hay que hablar, de lo que uno cree que hay que hablar, con toda la subjetividad que eso entraña, pero mantener el dedo en el renglón, uh-huh, y decir, yo voy a seguir investigando esto. Y estoy pensando en un clásico del periodismo, estoy pensando en Katherine Graham de Washington Post. Ya hay 20 películas sobre el tema, entonces creo que uno puede hablar muy, muy fluidamente sobre eso. Cuando el Washington Post estaba investigando al presidente Nixon, mantuvo el dedo en el renglón y nadie le siguió nadie, los otros medios no seguían, no había una competencia por esa noticia. Fue el Washington Post el que sostuvo el tema. Lo mismo pasó en el caso Caja Fischel, que luego terminó en el caso ICI Alcatel. Inicialmente, nadie se pegó al tema. Uh-huh. Y hubo que sostener el dedo en el renglón.
Pero pronto, sí.
Pronto. Pero lo que digo es de que los periodistas, y esto tiene que ver también con un tema que voy a tirar una pequeña bomba atómica
y de la honesto.
¿Para quién trabajamos los periodistas? ¿Para quién trabajamos los periodistas? ¿Trabajamos para las empresas periodísticas? Mi respuesta, y perdón, pero lo creo con mucha convicción, es que nosotros no trabajamos para las empresas. Las empresas nos pagan el salario y está muy bien, y hacemos un acuerdo con ellas y le entregamos un producto que pueden vender y a la vez financiar, pero nosotros trabajamos para el público.
Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que trabajamos para el público, evidentemente. Y digamos, en un espacio como este, yo puedo decir con toda la convicción, no solamente de la casa en la que trabajo, sino de los 40 años que tengo de estar en esto, que puedo hacerlo con la libertad, pero con la responsabilidad que obliga a la autocontención, ¿verdad? Porque, en efecto, Colombia me paga mi salario, pero yo retribuyo con el ejercicio de mi responsabilidad, actuando siempre, pretendo, ¿verdad? Y es muy feo hablar en primera persona, con decencia, porque hay un asunto que es un principio básico de la honestidad profesional. Yo trabajo para el público, pero pretendo verme al espejo y que no me dé vergüenza, y que a mis hijos y a mis nietos no les dé vergüenza, y se escondan diciendo, a ver, no sé, si se ponen el otro apellido, mejor nada más, porque es que de eso se trata, ¿verdad? Claro, frente a eso, el desafío del público de saber o de decir, bueno, ¿será que ahora entonces le pagan? O sea, yo recuerdo en la época del TLC que yo tuve diferencias profundas de criterio, perdí amigos, cosa que todavía me dolió y me costó recuperar, y tuve una diferencia de criterio cuando, y lo puedo decir ahora, después de tantos años, ¿verdad? Cuando don Antón Solís me dijo que yo estaba pagada del sí, y dejamos de hablarnos varios años, porque claro, yo me ofendí que le mandé un insulto por la línea telefónica y un cuelgue de teléfono. Claro, porque entonces en ese momento, y hablo de esa polarización como la de hoy, si vos pensás que sos de, si vos decís que vas a votar por el sí, porque como periodista asumís una posición como la hace el periodismo de opinión, entonces esto tiene que ser porque alguien te lo está pagando, no porque esa es tu convicción. Y ahí es donde está el gran problema, ¿verdad? La honestidad profesional es una cosa muy complicada, tanto como la ética, yo digo, tiene precio. Yo siempre digo, y le decía eso a los estudiantes, la ética tiene precio. Pagás el precio de la soledad, pagás el precio de la indiferencia, no estás muy, no sos mucho parte de la fiesta en algún sentido, ¿verdad? Porque hay que pagar el precio en esto.
Totalmente, pero yo creo, y Vilma, y que no diferimos en eso, nosotros uh-huh. trabajamos para el público, y ese trabajamos para el público implica voy a mantener el dedo en el
renglón,
voy a insistir en este tema, porque creo que es un tema que el público debe conocer, que el público...
Aunque no quiera,
yo se lo voy a decir, es como cuando uno escucha a don Elian Villegas, y don Elian Villegas lo único que trae son malas noticias, pobre don Elian, el ministro de Hacienda, y dice, bueno, es que ustedes debemos, en colectivo debemos tanto, y ya la deuda está llegando al 70%, y a uno le dan ganas de lo deprime, obviamente, pero es ultra necesario entender cómo salimos del atasco del déficit y de la deuda, porque si no nos come la tormenta.
Claro, claro, eso es así, digamos, tengo que hacer otra pausa para venir al cierre, porque estas cosas son así, bueno, la conversación no pretende arribar a conclusiones, pero es muy importante que dejemos una nota con Carlos y con Ernesto sobre qué es lo que al público le recomiendan ustedes para que el ejercicio y la necesidad, además de formación de ciudadanía, sea más adecuado en términos del consumo de las noticias de los medios.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:52 de la mañana, cerrando ya el programa con Ernesto Rivera y Carlos Brenes, que nos acompaña vía Zoom. Carlos Brenes, investigador de la Universidad de Costa Rica. Hay margen para mejorar esto, digamos, desde quienes nos están escuchando ahora, Carlos, que la audiencia, el público diga, bueno, yo quiero saber entonces cuáles serían los consejos para poder filtrar noticias falsas, noticias medianamente falsas o noticias, digamos, verdaderas. ¿Hay alguna consejo que se pueda dar considerando todo lo que se ha estudiado?
Sí, para empezar, siempre hay margen de mejora. O sea, desde el lado de las personas, desde parte del ejercicio de los medios de comunicación, eso nunca hay que se ponga en duda. Las personas vivimos un momento difícil donde estamos inundados de información y no sabemos qué creer y qué no, y no sabemos a quién acudir. Nuestros estudios que hemos hecho nos indican, ¿verdad?, que es muy importante que las personas desarrollen habilidades, ¿verdad?, para ser críticos hacia la desinformación, no solo para detectar falsedades y ayudar a otros y proteger a otros.
Pero gracias, eso también, Carlos. Lleva...
Sí.
Muchas gracias. Es que el tema es que nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Gracias.
Mucho gusto.
Ernesto, cerrando.
Yo creo que no hay una receta fácil, no hay una receta única. Carlos mencionaba recién la criticidad es importante. Es importante también lo que vos apuntabas, Vilma, mirar la paja en el ojo propio. Hay que estar abierto a las críticas, hay que estar receptivo a lo que la gente ve. Desde el público, yo creo que yo sintetizaría, desde el público, desconfíe sanamente, pero desconfíe. Uh-huh. Y desde nosotros, desconfíe de lo que usted cree saber y compruébelo. Y muévase por el interés público. Uh-huh. Muévase por el interés público y por su curiosidad. Y vuelva a lo básico. Si quiere saber si llueve, tiene que salir a la calle.
Gracias, Ernesto. Felicidades por el reconocimiento a todo el equipo de Canal 13, por el esfuerzo que están haciendo. Y gracias. Alguien me dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando el periodista no puede obtener la información? En un país como este, yo quiero terminar con esa breve reflexión, en un país como este, el sexto país en libertad de expresión reconocido a nivel mundial por Reporteros Sin Fronteras, en ese top 10 de los 10 países con más libertad de expresión, esa no es una justificación de modo alguno. Aquí hay garantías plenas, somos una democracia consolidada y el periodista tiene la obligación de hacer la tarea y de no rendirse, porque no vivimos como en otros entornos bajo el asedio de la amenaza de la integridad de la vida. Entonces tenemos que defender el régimen de libertades en el que vivimos con una enorme dosis de responsabilidad y de humildad.
Y que tampoco es algo que demos por sentado. Todos los días tenemos que cuidarlo y mejorarlo, porque lo que no se mejora se deteriora. Así de fácil, nada está estático.
Buenos días, muchísimas gracias. Chao.
Mañana.
Hablando claro.